Radio Universidad de los Lagos presenta Sembrando Cambios. Un programa de conversación con los jóvenes talentos de la Universidad de los Lagos que se están formando en la investigación aplicada. Conducen Macarena Gárnica y Marcelo Morales. La cita es todos los jueves a las 17 horas en el 107.5 FM Radio Universidad de los Lagos.
Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Así lo decía la presentación de mi compañera, ¿cierto?, de este programa. Una invitación para poder estar junto a usted. ¿Cómo estás, Macarena?
Muy bien, Marcelo. ¿Cómo estás tú? ¿Corriendo?
Muy bien, porque acá en la Universidad de los Lagos, y contarle a todos nuestros auditores, está haciendo pero cualquier actividad con implicancias no solamente académicas para lo interno de la universidad, sino que con todo un efecto y un impacto de vinculación con el medio. Así que muy contento y de estar acá en el programa.
Exacto. Recordemos que están las matrículas en la universidad, el Congreso de Educación. Así es.
Había un seminario recién de trabajo social convocado y organizado por los propios estudiantes de tercer año de trabajo social. Muy, muy importante eso, la capacidad de gestión también.
Exacto, de los estudiantes. Así que hoy en día nos volvemos a juntar el jueves. Antes de empezar, yo he pasado bien el dato a mis colegas del edificio, así que todos quieren un saludo de las oficinas virtuales de CTI, Competencias Transversales de Inglés, CETRAP, que están escuchando, y también las personas que trabajan para el PMI 1503, que están en el segundo piso de las aulas virtuales, que también nos ayudan a gestionar el semillero de investigación, Mari, Carmen, también está Consuelo, entonces también un saludo para ellos. Y en especial a mis colegas de inglés, Paula, Carmen, Gloria, Karen del Semillero, Cristina también, que están escuchando
el programa. No, súper bien. Así. Es muy importante los saludos para una radio, porque eso es lo que nos nutre, ¿cierto?
Exacto.
Oye, Macarena, pero hoy día en nuestro programa que convoca, ¿cierto?, este tema y este nombre, Sembrando Cambios, tan bonito y tan profundo, tú trajiste una invitada.
Así es. Tenemos nuestra segunda invitada del programa. Ella es una estudiante de educación parvularia. Su nombre es Karen Oliva y está en tercer año. Así que, pero yo creo que mejor ella se presente y nos cuente de ella. Pero te voy a comentar más o menos cómo va el programa, porque son 15 minutos de la primera instancia en donde nos va a contar de qué se trata tu investigación que estás haciendo, el anteproyecto, que por cierto lo entregó hoy día. Y como secreto, mañana da su examen de grado.
Pero qué bien.
Así que le vamos a desear suerte, suerte. Y después la segunda parte nos va a contar sobre por qué decidiste hacer esta investigación en el semillero de investigación. ¿Ya? Ahí van a salir preguntas espontáneas de Marcelo y de parte mía. Y en la tercera parte, sobre ti. Así que eso. Así que, Karen, por favor. ¿Está muy nerviosa?
Pero... Mira, Karen, no te preocupes. Lo importante, y como se lo decimos a muchos estudiantes que vienen y a las personas, lo importante es que tú al estar aquí, haciendo en vivo e indirecto este programa, estás dando un gran paso. Así que yo te daría el único consejo, si se puede dar consejo en esta vida, es conversarnos como si estuviéramos en el living de tu casa. Pero no tan relajada tampoco. ¿Sí? ¿Por qué estudiaste educación parvularia, no sé, o el título de tu investigación? Comienza por lo que tú quieras.
El título de la investigación que estoy haciendo en el semillero aún no lo tengo bien definido, pero sé que quiero abordar. En este caso es el nivel Salacuna, mayor y menor de los jardines infantiles de la ciudad de Osorno. Bueno, esta investigación nació porque en educación parvularia existen varios niveles. Están las salas cuna, los niveles medio, mayor y menor, y los niveles transición 1 y 2. Mi tesis para optar al grado de licenciada en educación se basó en el nivel transición 2, que en este caso se denomina quinta. Y bueno, para este nivel, el Ministerio de Educación realizó diversos documentos que permiten a las educadoras facilitar su quehacer pedagógico. ¿Ya? Se denominan programas pedagógicos y también existen cuadernillos de reflexión pedagógica. Entonces a mí me surgió la duda de qué pasa con el nivel Salacuna, porque es el otro extremo, los pequeñitos de 84 días a 2 años. ¿Qué la material, huevuita. Sí. ¿Qué material poseen las educadoras para facilitar su quehacer pedagógico? Y bueno, el núcleo que a mí me ha llamado en la educación parvularia es Seres Vivos y su Entorno, que aborda todo el descubrimiento del mundo natural que rodea a los niños. Y así nació. Y la idea es crear, en conjunto con las educadoras del párvulo del medio, un cuadernillo de orientaciones pedagógicas o bien diversas estrategias que permitan la adecuación de algunos aprendizajes del núcleo o bien la vinculación con el medio, porque la universidad se destaca por eso, por la vinculación que realiza con el medio.
Perdón, ¿y cuál era el objeto de estudio de jardines infantiles de dónde? ¿De Osorno?
Sí, los jardines infantiles Junji.
Junji. ¿Cuántos son, más o menos? No hay una muestra muy grande.
No sé, ¿cuántos serán? No sé.
Ya. Eso va parte de la investigación, de tener el catastro ahí, uh-huh, de la cantidad de jardines.
Ok.
Y ahí lo que tú buscas en esta tesis es levantar tu propuesta de cómo trabajar el nivel sala cuna, ¿cierto? ¿Cómo trabajan las educadoras con los niños?
Claro, en una primera instancia es crear como un cuestionario, uh-huh, que nos permita ver cuáles son los aprendizajes esperados que tienen mayor dificultad para las educadoras. Desde ese cuestionario vamos a abordar ciertos aprendizajes y así generar propuestas en conjunto.
Ahora, ¿tú tienes una pregunta de investigación para realizar esto? ¿Cuál sería la pregunta o la hipótesis? ¿Cuál es el problema?
No lo recuerdo bien.
Ya, pero no importa, no se preocupe ya.
Sí.
Oye, pero un paréntesis, ¿sabes que al escucharla a ella y el ritmo de su voz es como estar escuchando realmente como que me llevó de nuevo al jardín?
¿Ah, sí?
Sí, una voz tan apropiada para ser educadora. ¿Es así o no? ¿Tú te sientes como en esa...? Oye, me imagino los pequeños escuchándola, claro que uno de los factores más importantes para esa etapa, me imagino yo, es que el niño se sienta acogido, se siente con la confianza. Ahora, una pregunta, ¿por qué abordar esto? Siento que esos primeros meses son tan complejos, se supone, un ser que se está naciendo en materia de todas las percepciones, todo. ¿Es un desafío para ti también?
Claro, dentro de la educación parvularia, el nivel que, bueno, es de mi preferencia y es el nivel sala cuna, para un trabajo futuro. Entonces, bueno, en relación a mi voz, para ese nivel está adecuado, entre comillas. Pero para niveles mayores es un trabajo que estoy haciendo desde, bueno, que supe cómo es mi voz.
¿Eso también lo ven en la carrera? O sea, de poder trabajar el tema de la importación de la voz.
Claro, en primer año existe una práctica reflexiva de identidad personal, donde uno se va descubriendo quién es. Entonces, en esa práctica yo me di cuenta que, claro, mi voz es un factor que influye no solo en mí, sino que en todas las educadoras. ¿Cómo tú te comunicas?
Claro. Y también, claro, con los niños, y cómo poder traspasar confianza, me imagino. Uh-huh. ¿Y cómo nació esto de trabajar con los niños de... ¿Se llaman medio menor o sala cuna?
Sala cuna.
Ya, con los niños que son de los 84 días, que eso es alrededor de 3 meses, uh-huh, más o menos, hasta los 2 años. ¿Por qué? ¿Por qué sientes que es la necesidad de trabajar con ese grupo de niños de párvulo?
Porque... Bueno, mediante la investigación me he dado cuenta que existe mucho apoyo para los niveles transición 1 y 2. La mayoría casi enfocados en lenguaje y matemáticas. Pero, ¿qué pasa con los niños más pequeños? Y bueno, leyendo la investigación descubrí que, claro, según la autora, las diferencias en torno a aprendizaje se empiezan a ver ya en los niveles medios. O sea, es decir, que los niños que asisten a sala cuna mayor y menor no tienen grandes cambios o diferencias a uno que está en la casa. Investigación relacionada también a los jardines Junji. Entonces eso me llamó también la atención, porque si en el jardín uno estimula y genera nuevos aprendizajes y oportunidades para ellos.
O sea, llegan al mismo nivel. Yo también escuché la radio cooperativa un día sábado, domingo no me acuerdo, en un programa donde se hizo una investigación y hablaba justamente de los niños, de que más del 50%, no quiero, pero más del 50% de los padres, ya en una, no sé el número exacto de a quienes se les consultó esto, no le hablan a sus hijos desde que nacen hasta los 8 o 9 meses. Ellos no le hablan directamente a ellos y le preguntan, ¿pero por qué si no entienden? Entonces yo decía, Dios, o sea, ¿qué le pasa? O sea, el niño entiende desde el momento que nace.
Desde que está en el vientre.
Claro, y necesita estímulo, y más del 50% de familia no le habla a sus hijos porque cree que no entienden.
Y actualmente la cantidad de niños que asisten a esa vacuna ha ido aumentando a niveles desproporcionales. Y de hecho lo podemos ver en la ciudad, cómo se han creado tantos nuevos jardines. Y no solo en la ciudad de Osorno, sino que a nivel nacional.
¿Y cómo se, Karen, cómo ves tú el tema, o qué apreciación tienes tú, por ejemplo, de que si este periodo del niño es tan relevante, tan importante, y adolece a lo mejor tal vez de esto, estarían siendo una especie como de guardería los jardines más que de... Y falta ahí una metodología, una expertise, porque se supone que deberían despertar aún más, la educadora tendría que estar mucho más preparada. ¿Va por ahí el tema?
No creo que vaya por ahí. Yo creo que las educadoras sí están preparadas para trabajar con niños, para algo estudiar.
¿De ese nivel?
De ese nivel.
Ya.
Pero generalmente se potencia más el lenguaje verbal y la motricidad, tanto gruesa como fina del niño. Entonces, en esta investigación también quiero potenciar el núcleo de seres vivos y su entorno, más que esos dos.
Claro, o sea, es como lo previo, digamos, lo sensitivo.
Pero por eso, es mi pregunta.
El niño desde que nace explora.
Pero ahí va mi pregunta. Si desde los otros niveles se le potencia eso, es porque está acorde también al crecimiento del niño.
Claro.
Entonces, insisto, ¿por qué entonces en ese periodo anterior, que se supone que no lo vamos a ver crecer, así entre comillas, pero se supone que va a tener otros, o responde a otro estímulo? ¿Falta, crees tú, algo ahí que implique un cambio ahí en ese proceso? ¿O está bien como está?
No es que esté bien como está, es que con esta investigación se puede potenciar. Que lo están haciendo. Ayuda o se facilita el quehacer de la educadora, sería mucho mejor tener orientación.
Claro. Sin duda.
Y recordemos que Karen acaba de mencionar de que un estudio, que después lo podemos poner en el Facebook, porque tenemos un Facebook del semillero, pasa el dato, puedo poner el nombre de la investigación, en donde dice de que no hay mayor diferencia de los niños que están en casa a los niños que están en sala cuna cuando llegan al medio menor, ¿sí se llama? Al medio menor, o sea, llegan de manera... tal cual, o sea, igual, o sea, da lo mismo si van al jardín o no.
Eso me llama mucho la atención, por eso, mira, yo soy medio cargante, no es que me haga flor el periodista, pero eso que tú dijiste me llama mucho la atención. Yo soy papá, entonces si me hubieran dicho, ¿sabes que tu hijo da lo mismo que a esa edad lo tenga allá o acá? Claro, yo preguntaría, ¿pero y qué pasa entonces? A eso iba el enfoque.
Es que es súper importante el hecho de que los niños asistan a sala cuna, por todos los aprendizajes esperados, bueno, que se postulan en las fases curriculares. Sin embargo, considero de forma personal que aún falta trabajo. Y bueno, sobre todo ahora que las bases curriculares de educación parvularia están teniendo un cambio, se están modificando. Entonces, ya no vienen con orientaciones pedagógicas y sus aprendizajes esperados están mucho más acotados. Entonces, sí se necesita algún elemento o alguna estrategia para que la educadora facilite su quehacer pedagógico.
Y, Marcelo.
Está tan interesante el tema que casi nos chocamos aquí con
claro.
Macarena. Karen, dime una cosa, ¿cómo llegas tú a esto del semillero, a plantear este anteproyecto? ¿Te avisan, te escogen, a ti te eligen o es iniciativa propia?
Bueno, yo había visto los panfletos en la universidad. Sin embargo, un día... llegué donde mi profesora tutora de tesis, Cecilia Pino, a hablar de la tesis, de la carrera. Y me dijo, Karen, mira lo que encontré. Y había sacado un panfleto y que se lo habían presentado en una reunión de jefes de carrera. Sí. Me dijo, mira, para ti podrías colocar tu investigación o algo más, porque esto al final se hace una publicación, puedes ir a congreso. Igual me dio miedo, que era algo nuevo. Pero yo le dije, bueno, intentemos. Y postulamos.
Y quedaron.
Sí.
¿Y qué significa para ti que se haga esto, estando tú en este en tercer año, cuando, como ya se ha comentado, esto es una innovación en la universidad? Y a diferencia de otros estudiantes que prácticamente se encontraban con investigación, metodología, hipótesis y demás, en los últimos años solamente, ¿tú crees que esto es un plus para ustedes como estudiante en general?
Claro, porque bueno, uno de investigaciones escucha desde el primer año, porque en el estudio, en todas las asignaturas vas pasando sobre investigación. Pero bueno, en mi caso, llegando al tercer año me encontré con metodología de la investigación por el tema de la tesis. Y bueno, fue impactante porque era algo nuevo, nunca lo había visto. Y bueno, en ciertas personas se genera el gusto por investigar también. Porque yo no creo que todas las personas quieran hacerlo. Mm. Todas tenemos intereses distintos. Y en mí, mediante la creación de la tesis, sí nació ese gusto. Porque tenía muchos cuestionamientos, qué pasaba con esto y qué pasa si se hace esto. Y me di cuenta que mediante la investigación tú puedes dar respuesta a tus propias inquietudes y que esas respuestas no solo te ayudan a ti, sino que al resto. Entonces, para mí el semillero es como que le da la posibilidad a todos esos estudiantes que tienen tantas dudas de poder investigar, de saber hacerlo y en un futuro seguir con esto, ya sea en un posgrado, sobre algo de su interés.
Claro, o también seguir investigando también en donde te vayas a desempeñar más adelante.
Claro.
Oye, qué interesante lo que está planteando Karen, pensando justamente cuando se habla mucho esto de las oportunidades de los jóvenes, que no hay oportunidades, o cuando se dice inclusive esa crítica sin fundamento de que los jóvenes no están ni ahí, cuando yo creo que los jóvenes todos están ahí, pero es deber de los adultos, de la institucionalidad, entregarle esta oportunidad. Yo creo que fue un acierto tremendo esto de potenciar la investigación, porque como dices tú, pues se puede despertar en una persona que aparentemente a lo mejor antes no sabía que tenía ese interés o esa capacidad.
Y queda seguir manteniéndolo. Y en el área también de estudio, área, que es un área sumamente importante. O sea, yo pienso en estos países como Corea, no del Norte, Corea del Sur.
No digas Corea del Norte porque te puede llegar un misil.
En Corea del Sur, en donde los educadores de párvulo son los mejores en la universidad. O sea, es una carrera, digamos, que también es sumamente valorada, lo mismo que un médico, que un ingeniero. O sea, se va personas con realmente de muy buena calidad de estudiante, porque saben que ahí es lo principal. O sea, los primeros 4 años de vida del niño son, creo que, casi imperantes en lo que les espera para futuro.
Claro, y, o sea, frente a lo que he leído, el Ministerio de Educación igual sabe eso. Sabe que los primeros años de vida son los más importantes en los niños. Sin embargo, no sé qué pasa en el proceso desde que yo digo son los más importantes al realmente son.
Exacto.
No sé si me entiendes.
Sí,
porque tiene que ver algo también, no es solamente que esté un jardín infantil. O sea, el Estado, digamos, también. Nos avisan que tenemos que irnos a la pausa.
Sí,
pero queda, vamos a la música y queda pendiente luego.
Queda ahí ese tema para retomarlo. Vamos a la música y volvemos entonces. Estamos, no lo olviden, Sembrando Cambios.
Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Thank you. en la voz que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, que en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Estamos volviendo a nuestro programa Sembrando Cambios. Y para que vean que estamos en vivo, me acaban de mandar un mensaje que quieren un reguetón en la oficina por ahí. Y le, no, a ver, este José Luis Perales.
José Luis Perales.
Sí, que canten los niños, ya súper pertinente, ya que estamos con Karen. Y retomamos con lo que quedamos pendiente en lo anterior sobre por qué Karen mencionaba de que no se veía que la educación parvularia fuera muy importante por parte del gobierno, del Estado.
Entonces, o sea, en el discurso del Ministerio de Educación sí está la importancia del nivel. Sin embargo, cuando llegamos al común de las personas y se escuchan comentarios de sí, voy a llevar a mi hijo para que juegue. Sí, el juego es importante y es uno de los principios fundamentales en la educación parvularia, porque los niños aprenden jugando. Sin embargo, solo se quedan con el juego que realizan, no con el aprendizaje, en este caso los papás, me estoy refiriendo a
claro.
Entonces es súper importante darnos cuenta los cambios que van teniendo nuestro hijo y las cosas que van aprendiendo.
Ahora, en relación un poco a eso, tú mencionaste los padres y puede ser la familia. ¿Crees tú que a la educadora de párvulos le cuesta tener sintonía con el hogar? ¿En qué sentido? Yo sé que van los apoderados constantemente, se comprometen mucho, pero muchas veces todo el trabajo que hace la educadora y que es un trabajo con sabiduría, formando esta plantita, ¿cierto? Esta arcilla que va a ser el próximo ser humano adulto, pero muchas veces cae en una inconsecuencia en el hogar. No sé, si ustedes le están enseñando medio ambiente, capaz que en el hogar no respeten el medio ambiente. Si ustedes le enseñan a hablar bien, en la casa le dicen como en chiquitito. ¿Qué crees tú que pasa? ¿Hay como una retribución de la comunidad, hablando como comunidad escolar, por parte del hogar? o para usted o hay un déficit ahí, considerando el momento que nos encontramos social, un momento bien complejo de tanto de la familia como de la crisis que vivimos?
Una de las labores más importantes de la educadora de párvulo es el trabajo que realiza con la familia. Es para algunas un trabajo muy duro, porque todas las personas somos distintas, y estar en una sala con 35 papás diferentes y poder crear en todos la conciencia de lo importante que está haciendo su hijo acá no tiene que ser una tarea fácil en la práctica. No me imagino cómo lo hacen.
Claro, 35 personas, y con creencias también diferentes de la vida, o sea...
Con culturas distintas.
Cultura distinta.
Y con la sorpresa de que, bueno, en estos tiempos todavía hay gente que cree que los niños es como una cosita, que no es una persona, entonces como que ya pásale el chupete para que se quede quieto o que no preguntes porque son cosas de grande, claro. Por ejemplo. A eso apuntaba, claro, mi pregunta, que es un tema complejo el que deben enfrentar la educadora, con esta diversidad de padres, caracteres y yo insisto, con esta sociedad que estamos viviendo de la ley del mínimo esfuerzo, de mucha demanda, etcétera, etcétera.
Pero ahora pasemos a la segunda parte.
Sí,
para que,
por supuesto.
Para que Karen nos cuente por qué decidiste estudiar educación parvularia.
Cuando yo entré a la universidad, entré a la carrera de enfermería. Estuve 3 años estudiando enfermería. Y bueno, no era lo... Yo sentía que no era para mí. A pesar de que ponía mucho esfuerzo y mucho entusiasmo en las materias y en los ramos, no me llenaba. Y no sabía por qué. Sin embargo, en la conversación con mis amigos, mi pololo y mi hermana, me decían, Karen, tú desde toda tu vida te han gustado los niños. Ellos te... Y bueno, claro, me traen paz, me traen alegría. Y tomé esa decisión de cambiarse de carrera. Igual... 3 años estudiando algo con una familia que no tiene los recursos suficientes de repente para pagar una carrera, fue difícil la decisión. Pero lo afronté y sabiendo las consecuencias que eso traía.
¿Y cómo te sientes con el haber tomado esta decisión?
Fue la mejor de mi vida.
¿Te sientes sí. feliz? ¿Se nota de lo que estás haciendo?
Claro.
Claro, o sea, tiene un convencimiento de que puedes cambiar algo. Si trabajar con niños, creo yo, es sembrar algo en esas pequeñas personas que en el mañana van a influir en la sociedad, de alguna u otra forma.
Claro.
Entonces es como una grata labor.
¿Cómo ves tú, Karen, el tema de lo que se denomina la inteligencia emocional de los niños? Por lo mismo que yo te decía, que aparentemente puede que un niño no te esté escuchando y los adultos hablan, pero el niño está captando todo, o sea, eso lo ha demostrado muchos estudios. ¿Cómo esto es importante? ¿Cómo se puede aplicar de un adulto este tema de la inteligencia emocional? ¿Cómo se desarrolla? ¿Ha estudiado algo de eso?
Sí, se pasa en la carrera. Sin embargo, yo encuentro que la inteligencia emocional es algo tan complejo que siento que para tú trabajarlo y abordarlo de la mejor manera necesita un demasiado estudio. Porque puedes que creas que estés haciendo algo bien y sin embargo no es lo que corresponde.
¿Y cómo lo hacen las educadoras? Porque tienen que tratar ese tema en el día a día. ¿Cómo crees tú que lo hacen?
Yo creo que cada una tiene metodologías distintas. Y...
O trabaja más bien desde su... También, ¿cómo se dice? Desde su instinto... Claro. A veces de lo que a uno le parece lo que es correcto, no es correcto...
¿Y qué te parece a ti, Karen, cómo están los niños hoy día? Estos niños no son, ni siquiera podemos decir, de hace una década atrás los mismos, hace un año atrás. ¿Cómo lo ves tú esto, independiente que se nota que es tu vocación? ¿Lo ves como un desafío? ¿Los niños cada vez más digitalizados tienen como en el ADN? ¿O tú crees que el niño siempre va a ser niño?
Yo creo que los niños son un mundo de conocimiento. En ellos, bueno... Las experiencias que ellos poseen a los 2 años no son las mismas que uno tiene a los 23 o 40 años. Pero la forma de ver la vida de ellos, donde, no sé, se enfocan en una cosa, la realizan, luego pasan a otra, hacen lo que quieren y lo que les gusta. Y uno ve de repente la vida adulta y te obligas a ti mismo a hacer algo. Yo encuentro que los niños, nosotros vamos aprendiendo de los niños.
Bueno, de hecho hay un sabio, me acuerdo el nombre específico, que dijo algo que a mí se me quedó grabado, lo que dijo, no me acuerdo el nombre de él, y era que cuando el adulto le coloca, el adulto va a ser exitoso, así con todo lo que puede cuestionar ese término, cuando deja o coloca el mismo interés que colocaba cuando era niño en sus juegos. Mira cómo te deja pensando eso, el mismo interés que cuando el niño coloca en sus juegos. Es un tema como muy, muy profundo del enfoque y de lo que es esta labor. Y en ese sentido también, Karen, preguntarte, ¿cómo crees tú que es la transición del jardín infantil a la básica? No sé si tienes tú y allá algún indicio de eso, cómo se prepara un niño desde el tema del apego a pasar de ese periodo, porque es un mundo grande, un cambio. O sea, el primero básico es otra cosa, es más rígido, más entre comillas como marcial podría denominarse, a lo que pasaba en el jardín.
Claro, es un tema. Y yo encuentro que para los niños es súper difícil pasar desde los juegos, desde el aprender mediante el juego, a aprender en el sentado y escuchando a la profesora. En algunos casos, no sé si en todos. Pero yo creo que en ese ámbito siempre me ha gustado, bueno, no solo quedarme en educación parvularia, porque creo que la forma en la que nos educan a nosotras se podría aplicar a otros niveles educacionales. Yo creo que la forma de aprender jugando para un párvulo podría efectuarse también en un liceo, por ejemplo. Y esto tan mecanizado y los niños mirándose las cabezas unos a otros, como siempre nos dicen, creo que es algo que se tiene que cambiar. Pero todo es un proceso y va a ir yendo de poco a poco.
Claro.
Lo malo, sí, es que esa escolarización que hay en los niveles básicos y medios se está acercando y está como atrapando la educación parvularia. Y en los niveles de transición los niños tienen que hacer pruebas en muchos casos, completar libros, cosa que no es la manera correcta de hacerlo.
Yo eso, mira, justo tocaste un tema de que quería consultarte respecto a eso. ¿Qué le pasa a la educadora de párvulo? Porque ustedes estudian en la universidad metodología y ven qué es lo importante, cómo se debería desarrollar un niño, y luego se encuentran con un sistema que el gobierno te trae estos planes de programa y, como tú dices, tienen que empezar a escribir y tienen que empezar a hacer pruebas. O sea, casi ya están a veces en un nivel de estrés los niños de 4 o 5 años.
Yo no sé.
¿Cuál es la posición de lo que tú has visto, por ejemplo, de la educadora de párvulo? O sea, ¿lo acepta? ¿Tiene que hacerlo? No.
Yo no sé qué pasará con las educadoras que salen al medio. ¿Por qué cambian ese pensamiento y esa formación que nos están dando? Pero sí tengo una teoría. Puede ser, y existe la posibilidad, de que el medio te va atrapando. Y uno como persona, o como en este caso educadora, tienes que estar firme a tus ideales y a cómo estás formado. Y muchas veces luchar contra un sistema que está tan escolarizado. Pero creo que depende de la educadora no dejarse llevar por esto que está sucediendo.
Esta corriente de más bien de ver la meta, o sea, los resultados del niño.
Claro, porque en muchas ocasiones, así como me decía una profesora, los aprendizajes que adquieren los niños en la educación parvularia puede que no se vean reflejados en el momento. Puede que en un futuro, cuando ellas estén en el liceo o en la universidad, se le dé esta posibilidad para que saquen a flor de piel las capacidades que tienen dentro de ellos.
No, y sin duda, y de hecho hay jardines infantiles donde, por ejemplo, en Santiago, inclusive han salido reportajes, que son privados, son particulares, con un alto costo, pero que sin embargo la metodología del aprendizaje de los niños es totalmente creativa, innovadora, soñadora, y los resultados con estudios posteriores han demostrado que ese niño va más armado para enfrentar la básica. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Es un tema de recursos, de voluntades? Porque sí hay casos de educadoras que, estando, por ejemplo, en, no sé, pues en un colegio, deben enfrentar, además del estilo del colegio o de las metas, el rechazo de las otras educadoras, fíjate. ¿Por qué? Porque, claro, es muy fácil adaptarse al sistema. Entonces, donde todos estén juntos, el que sale de la o va contra la corriente generalmente es mal visto. Y ahí es donde se pierde este sentido tan profundo de vocación, que es la educadora, que tiene que ser este ente, este ser creativo. No puede tener, no sé, hay niños que en jardines están con una estructura muy rígida, porque la educadora muchas veces tiene temor de que se le escapen de las manos. No sé si tú has escuchado esto, pero han habido ya investigaciones que después afloran ahí otros problemas. O sea, muy rígida la estructura, aún sabiendo cognitivamente la educadora que no debería estar haciendo eso, pero es para que no se le escapen, como se dice, de las manos esos niños tan inquietos. Es un tema demasiado profundo, ya que no estamos jugando con adultos, estamos trabajando o tratando niños de que son esta esponjita.
Eso va en relación a los roles que cumplen ambos. Hay diversos roles que se muestran en educación parvularia. Por ejemplo, educadora puede ser directiva, protagonista, mediadora o facilitadora. Entonces, cada educadora adapta uno de estos roles y lo ejerce en el aula. Claro, cuando tú eres directiva y dices, no, los niños se sienten, los niños escuchan y en silencio, claramente está mal tomado este rol. La idea es que las educadoras sean mediadoras del aprendizaje, que el niño sea el protagonista de ello, que ellos sean quienes hagan y nosotros estemos ahí para apoyarlos. Pero no sé qué sucederá, ¿por qué se cambia esa mirada? Y bueno, también hay que considerar que son 35 niños en un aula, en un nivel transición 2, por ejemplo. Y una persona sola con 35 niños...
¿Pero no tienen un asistente?
Siempre. En algunos colegios sí, pero en algunos no. Y ya. Muchos papás tienen que pagar por tener un asistente en el aula. Entonces, eso es algo que igual se debe considerar. O sea, se debe tener presente cómo solo una persona va a hacerse cargo del aprendizaje de 35 personas o más en algunos casos.
Eso es en el caso de los jardines que están, digamos, Integra o Junge.
No, ese es en el caso de los colegios. De NT1 y NT2, kinder y pre-kinder.
Ah, ya.
Pero, por ejemplo, en sala cuna, si hay 3 adultos en sala, son 12 niños. Es decir, 4 niños por persona. Y así va aumentando. En los niveles medios ya aumenta el nivel de niños. Sin embargo, hay una educadora y 2 técnicos. También es súper importante en esa relación el trabajo que hace esta universidad, porque se tienen alumnas en práctica constantemente. Y esas alumnas, aparte de ir a aprender a esas salas, también son un apoyo para las educadoras de parte.
Me imagino. ¿Tú has escuchado el tema de la lugaridad?
Sí.
¿Y qué te parece eso? ¿Influye?
Yo creo que es súper importante. De hecho, con mis amigas realizamos un proyecto en base a la lugaridad. Y la percepción, o sea, imaginarse uno llegar a un lugar donde hay 10 metros de altura y tú eres de 2 metros, te sientes disminuido. ¿Y qué pasa con esos niños tan pequeños que llegan a la sala y los espacios son enormes? Sí. O sea, uno casi no ve el techo. Las educadoras adaptan los lugares y van tratando de que el niño se sienta cómodo. Pero en ese adaptar o ambientar lugares de la educadora también se puede caer en un error. Porque son los niños quienes tienen que llevar las cosas que los hacen sentir bien. Una educadora puede poner un tul y bajar el techo. Pero ¿y a ese niño se siente bien con eso? ¿Es lo que quiere? Entonces yo creo que debemos escucharlo. Y de ahí, en conjunto, buscar solución.
Bueno, nos está pillando la hora del cierre del programa. Mire, por mi parte, Karen, quiero decir, por mi parte, Macarena, quiero decir que Karen realmente nos llena de como un aire de frescura de ver cómo se va a enfocar este tema con las futuras profesionales de acá de la universidad, más aún porque estás con esta investigación, este semillero, y que tienes, se nota tu vocación y esas dudas que tú tienes, ese cuestionamiento es muy importante para, como se dice, no seguir el montón. ¿Ah? Lo que avanza las personas o lo que hace maravilloso la mejora en las civilizaciones es justamente cuando alguien piensa y no sigue, ¿cierto?, la corriente. Así que por mi parte, felicitarte, que sigas trabajando con ese pensamiento analítico y que vuelvas acá.
Así es, sí, agradecer a Karen su disposición, como ella mencionó en un principio, que le dio susto al principio de participar en el semillero, pero y congreso, ¿no? Pero bueno, vamos, y postuló, está trabajando, va a los talleres, estuvo en todas las clases presenciales. Yo era que la invité a estar en vivo, pero igual vine, entonces Yo encuentro que eso es súper rescatable y cada vez necesitamos personas así. Personas que hay que tirar para adelante, sin importar si no conoce ese entorno, porque ahí es donde uno va aprendiendo. Tiene que exponerse en este tipo de cosas nuevas y tratar. Y si, bueno, uno se equivoca una vez, como lo hacen los niños, ¿cierto? Se vuelven a parar y lo vuelven a intentar. Entonces, gracias Karen por haber venido hoy día.
No, Cintia, muchas gracias. Y Macarena, un gusto estar contigo nuevamente.
Igualmente, Marcelo, nos veremos.
Nos encontraremos el próximo jueves.
Así es.
A partir de las 17 horas en, digámoslo juntos,
Sembrando Cambios.
107.5. Chao, 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 Karen.
Que estén muy bien.
Nos vemos, chao. Nos vemos.
Radio Universidad de Los Lagos presentó Sembrando Cambios. Un programa de conversación con los jóvenes talentos de la Universidad de Los Lagos que se están formando en la investigación aplicada. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 17 horas en su radio Universidad de Los Lagos 107.5.